Gracia y paz, damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de nuevo. Romanos capítulo 1, el verso 18 en adelante. Estaremos viendo acerca de esta sección, el 1 al 17, nos habla acerca de la introducción del libro de Romanos, donde habla que Dios es el Evangelio. Dios es el Evangelio. Él es el mayor, el mejor misionero que puede haber. Él es quien vino a hallar, buscar y hallar lo que se había perdido. Él es el que tiene el corazón y, como dice las Escrituras, todo el día tengo mis brazos extendidos a un pueblo rebelde. Y este pueblo rebelde incluye a todos los pecadores, incluye a los que rehúsan creer, y Dios es el que predica el Evangelio. Y cuando llegamos al verso 18, nos dice por qué debemos ser salvos, por qué usted le urge, usted que me está escuchando, no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido, no se ha cambiado, usted tiene que doblar sus rodillas y tiene que recibir al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo primero que debemos entender claramente es esto, que cuando Pablo predica el Evangelio, especialmente aquí en Romanos, cuando él nos dice que debemos ser salvos y que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, no inicia, como hacen muchos, al hablar acerca del amor de Dios. El amor de Dios no lo vemos hasta el capítulo 5, refiriéndose hacia los creyentes, donde dice que Dios, pues, nos amó, y hablando acerca de su amor, aun cuando éramos pecadores. Está hablando de su amor especial para el que ha sido regenerado, el que ha sido reconciliado con Dios. ¿A qué voy? A lo que voy es que el mensaje light que se ha predicado tantas veces, lo que ha estado compartiendo a las personas, es que Dios es alguien que no se enoja, que Dios es puro amor, y este es un mensaje que confunde a los creyentes, porque cuando Pablo predicaba el Evangelio, que vemos aquí en el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está airado contra el pecador. Dice Juan capítulo 3, verso 33-36, dice que el que no tiene el Hijo, la ira de Dios está sobre él. En Proverbios describe a Dios que su rostro está en contra del pecador. En el Salmo 5 también nos dice que Dios aborrece a los que hacen maldad. No es solamente que aborrece la maldad, también a las personas. De nuevo, es tan común escuchar eso de que Dios no aborrece a nadie, aunque hay muchos versículos que dicen lo contrario. Dios está airado. Y los siguientes versículos, lo que se repite tantas veces, tanto en el capítulo 1 como el capítulo 2, es que Dios es justo, Él es santo, Él no pasa por alto al pecado, Él no tiene por inocente al culpable. Dios no es así. Dios es justo y Él juzgará con justicia. Y la razón por la que el infierno es caliente, y la razón por lo cual el infierno es por toda la eternidad, es porque Dios es santo, aborrece, y Él juzgará el pecado. Y esa justicia viene pronto. Pero incluso ya su justicia, ya su ira se está revelado desde el cielo contra toda en piedad, en justicia de los hombres. ¿Y por qué Dios está tan airado? ¿Por qué Dios está tan molesto? Dios es un Dios de venganza, dice la palabra de Dios, porque los hombres, dice, detienen con injusticia la verdad. Todo hombre, hay que hablar a sus conciencias. No hay que hablar tanto a sus emociones. Eso pasa, se emocionan por un momento y ya después están como siempre. Dios ha dado al hombre, ha dado su conciencia, porque Él sabe en lo muy adentro de sí, aunque lo trate de cubrir y lo trate de esconder. Él tiene miedo de morir, tiene miedo del fin, porque sabe, aunque se burla y diga que va a estar de fiesta en el infierno con sus amigos, no se reirá cuando ya llega el momento de juicio, sino que Él clamará tal vez a su madre, tal vez incluso a Dios mismo, pero no será oído. ¿Por qué? Porque los hombres detienen con injusticia la verdad. Ellos saben que Dios es. Es el necio que dice en su corazón que no hay Dios. Es en su necedad. Y como saben, Dios ha puesto, dice Eclesiastés, en el corazón de los hombres la eternidad. Dios se lo ha puesto. Dios, el hombre sabe que Dios existe. ¿Y cómo sabe? Dice en el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se encarga, Él mismo se encarga de revelarse a todo hombre. Todo hombre. Y ninguno será, pues, con pretextos. Ninguno estará sin excusa, porque tendrán que decir, es que yo no sabía, y Dios dirá, yo te lo manifesté. Yo mismo me encargué de demostrarte que yo soy santo, que yo soy el Creador. Y aquí dice en el verso 20, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios se manifiesta a sí mismo a todo hombre? Porque las cosas invisibles de Él, a Dios nadie lo vio jamás, Él es invisible, Él es incorpóreo, Dios es espíritu, dice el Señor Jesús. Y los que adoran lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. Dios no tiene cuerpo, no lo podemos ver. Pero las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder. Primeramente podemos ver que todo hombre sabe que nosotros somos infinitos, nosotros tenemos un punto de comienzo, de inicio, pero Dios es eterno. Además de eterno, sabemos que Dios es omnipotente. Habla aquí las cosas invisibles de Él, su eterno poder. Al ver las montañas, al ver los océanos, al ver toda la creación de Dios, se ve el gran poder de Dios creativa. Se ve su diseño, se ve su inteligencia, su omnisciencia, que el hombre está limitado en cuanto a su conocimiento, pero Dios todo lo sabe. Él conoce aún lo que hay en el corazón del hombre, su gran pecado, y Él juzgará con su omnisciencia en justicia. Y dice, incluso, no solamente se puede ver por medio de la creación su eterno poder, pero también se puede ver su deidad. Él es Dios. Todo hombre sabe que Él es el Dios vivo y verdadero. Se ve por la creación. Esto se llama la revelación general. Y al ver la generación, la revelación general, dice esto, mira lo que dice en las Escrituras, se hacen claramente visibles. Yo no puedo ver a Dios. Él es invisible, pero yo puedo conocer todos sus atributos. Yo puedo ver su omnipotencia, su omnisciencia por las cosas creadas. Yo puedo ver que Él es Dios y yo soy creación de su mano. Dice, se ven claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Yo no tengo, es un privilegio poder hacerlo, pero yo no tengo que discutir con un ateo. No es mi trabajo estar ahí, estar debatiendo y comprobando la existencia de Dios y dando argumentos. Es claramente visible por la creación. El que niega que Él es Dios se engaña a sí mismo. Y tal vez fácilmente muchos tal vez podrán ganarme en un debate. Pero ¿qué harán cuando están frente al trono del Dios Santo y Justo? ¿Qué harán cuando Él hace justicia? Dios dirá, no tienes excusa. No es excusa de que nos maltrataron cuando éramos chicos. No es excusa de que no crecimos con los mismos privilegios de otros. Por medio de la creación, todos, por medio de la conciencia, todos sabemos acerca de su eterno poder y su deidad, que Él es Dios y nosotros somos obras de sus manos. Dice aquí también en el verso 21 acerca de la necedad del hombre, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hay mucha información aquí. Primeramente, da por hecho que el hombre conoce a Dios. Él sabe, no en el sentido de la vida eterna, no en el sentido de conocer a Dios personalmente, de ser salvo. Aquí está hablando de conocer que su revelación general, que Dios existe y que le debemos buscar y que debemos arrepentirnos y que debemos confiar en su revelación especial, que son las Sagradas Escrituras que yo estoy leyendo. Aquí dice, habiendo conocido a Dios, ya lo conocen, pero ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Todo el propósito del hombre es dar gloria a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 4 que todas las cosas fueron hechas para la honra y gloria a Dios, para su gloria. Y ahora el hombre en su pecado no quiere dar gloria a Dios, no quiere vivir glorificando al Señor, no quiere, aquí también dice que ni le dieron gracias, no quieren glorificar a Dios y la ingratitud ha llenado su corazón. La necedad de que persisten en sus caminos malos y en su pecado. Y aquí podemos ver todavía más que su corazón, como dice aquí, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. Sus razonamientos empiezan a decir, pues tal vez no hay un Dios. Primero empiezan a ser ingratos y decir, yo creo que Dios está muy lejos. Después dicen, pues quién sabe si hay Dios. Después dicen que no hay Dios y ahí van con sus razonamientos vanos. Van decayendo más y más. ¿Por qué? Porque no lo quieren glorificar. No quieren darle la gratitud que Él merece. No quieren vivir por Él. Es el mismo corazón del diablo que no quiso glorificar a Dios, quiso glorificarse a sí mismo, quiso ser independiente, así como el hombre pecador. Pero dice, su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. El hombre, entre más tiempo vive alejado de Dios, más duro se pone. No solamente más duro, pero la luz se va extinguiendo. Se va endureciendo, se va oscureciendo, entenebreciéndose. Y dice en el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así termina. Entonces, en los siguientes versículos, habla de las consecuencias tan grandes de esas actitudes. Dice en el verso 23, y cambiaron o intercambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre, lo que hace en su pecado, lo que el hombre hace en su necedad, es que en lugar de glorificar a Dios, rehúsan eso. No quieren glorificar a Dios, pero sí quieren adorar a ídolos, imágenes, dioses falsos. Quieren adorar, como en la mitología griega, hombres mixtos, parte Dios, parte hombre. Quieren adorar en falsedad. También podemos pensar en todas las imágenes e ídolos en Latinoamérica. En la India adoran a cada animal debajo del cielo. En tantas partes del mundo podemos ver cómo hay la adoración del hombre, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Vemos en la Biblia los egipcios adoraban a la rana, a la mosca. Y hoy en día, ¿cuántos? Pero incluso el que no tiene ninguna imagen en su casa, muchos adoran al dólar, al dinero. Muchos adoran tal vez a un artista, y ese es su ídolo. Eso es lo que ponen su empeño, su amor. Eso es lo que aman. Adoramos a quien amamos. No adoras al Señor si no lo amas. Y dice aquí, por lo cual Dios los entregó. Está hablando de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de una idolatría? ¿Cuáles son las consecuencias de rechazar a Dios? Y vamos a ver que las consecuencias tan grandes tienen que ver con la degeneración de nuestra mente. Y en Latinoamérica ni se diga cómo nuestras naciones se han corrompido por un rechazo de Dios, por un rechazo de su palabra, de un rechazo de la verdad. Y cuando rechazamos la verdad, creeremos en la mentira. Hay muchos que se les predica el Evangelio. Ustedes han compartido a sus familiares y no quisieron escuchar. Y cuando llega otro con la mentira, a él sí lo reciben. Y así es. Es lo que dice Romanos. ¿Y qué dice Romanos? Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Y qué es? Cuando rechazan a Dios y entran en su idolatría, se empiezan a corromperse moralmente. Dice aquí que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿A qué se refiere? Pues aquí se explica en el verso 26, Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Así Dios ha creado, ha instituido el matrimonio para que sea algo hermoso. También ha dado pues las relaciones matrimoniales para disfrutarse dentro del estado del matrimonio. Pero ¿qué hace el hombre? Lo que Dios ha diseñado, el hombre ha corrompido. Y dice aquí, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y está hablando de la consecuencia de que cuando personas rechazan a Dios, cuando rechazamos su verdad, cuando rechazamos la palabra del Señor, va a abundar el homosexualismo, lesbianismo, así como aquí describe, mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. El diseño de Dios, ¿cómo creó Dios al hombre? Creó a un Adán y una Eva, pero eso no lo quiere el hombre. Y cuando una nación está bajo y sujeto a la autoridad de Dios, hay bendición y hay prosperidad. Y ahí se ve en las familias de las personas. Pero cuando abandonamos a Dios, se ve primeramente en la familia. Y ya tiene décadas que en Latinoamérica que el aumento de divorcio, el aumento de, pues también homosexualismo, pedofilia, pornografía, tantas cosas que va a un aumento. ¿Por qué? Pues muchos dirán, es que no le cuidaron de niño, lo maltrataron, etc. Pero aquí dice, porque son las consecuencias de una nación y de personas que rechazan a Dios. Se ve en la sociedad. Todavía más, Dios explica, esta es palabra de Dios. Dice, por esto Dios, en el verso 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios lo llama un extravío. Dios dice que ya salieron dentro del diseño de Dios. Un Adán para una Eva por toda su vida. No es un hombre y dos mujeres. No es dos hombres y una mujer. No son dos hombres, no son dos mujeres. El diseño de Dios. Varón y hembra los creó. Dios instituyó el matrimonio. Dios instituyó la familia. Y cuando el hombre rechaza a Dios, primero es un ataque contra el matrimonio. Y ya lo hemos visto ya por mucho tiempo. Pero ¿qué sigue? El ataque sobre los hijos. Y por eso va un aumento. El aumento del ataque en contra de la vida. El aumento del aborto. El diablo está trabajando. Los inconversos están tomando poder por donde quiera. Y aquí podemos ver otra vez. Se encendieron en su lascivia. Ese es deseos desordenadas, desenfrenadas. Y aquí dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Yo creo que queda bastante claro. Hay mucho más que se puede decir, muchos versículos que podemos tocar referente a esto. Pero vamos a ver cómo Dios termina su juicio. Y dice así, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Tres veces lo dice. En el verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y también en el verso 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No convienen, Dios los juzga. Aquí dice, recibiendo en sí mismos, verso 27, en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios pone en el hombre, los que se desvían tal así, algo dentro de ellos que es consecuencia de su pecado y que es una mente reprobada, como menciona aquí el verso 24, los entregó a la inmundicia, verso 26, a pasiones vergonzosas y una mente reprobada. Además, Dios también les dio en sí mismos enfermedades que los llevan a la muerte. Tenemos que recordar el abundancia de pecados sexuales a causa del desviación del plan original de Dios. ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí en su palabra? Dios dice en su palabra, verso 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios juzgará no solamente a los homosexuales, pero también, como dice la palabra de Dios, a los adúlteros, a los fornicarios. Eso también tiene que ver con pasiones desordenadas, vergonzosas. ¿Cuántas mujeres están embarazadas sin estar casados? ¿Y cuántos problemas ha causado en nuestra sociedad? Pero no es solamente eso. Es que tendrán que estar de pie delante de Dios. Pero gracias a Dios, yo creo en el Señor Jesús. Yo creo en el Señor Jesús y como dice aquí en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, dice así, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No serán salvos, no heredarán el reino de Dios. Pero mira lo que dice Pablo. Y esto eran algunos. ¿A qué se refiere? Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Y así vivían antes. ¿Pero qué hizo Dios? Mas ya han sido lavados. ¿En qué? La sangre de Cristo. Ya han sido santificados por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por su muerte por nosotros, por su sangre derramada, por su resurrección de entre los muertos. Él nos justifica. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Es que Cristo vino para salvar a pecadores. Y dice Pablo, así eran. Dios nos llama al arrepentimiento. Arrepiéntense. Creen en el Evangelio. Y dejan su camino impío. Su camino malo y lleno de pecado. Y vuelvan a Dios. El cual es amplio para perdonar. Que el Señor me los bendiga. Vamos a orar.